Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer contar con su atención, ya sea en YouTube, si están siguiendo estos Ciberdiálogos en su formato en video, o en podcast, si es que prefieren escuchar nuestras conversaciones. Es de verdad un placer estar con ustedes en cualquiera de esos formatos. Hoy quiero empezar invitándolos a que nos envíen sugerencias sobre invitados que les gustaría ver o escuchar en estos ciberdiálogos a lo largo de los próximos meses. Más allá de la elección mexicana, más allá de la elección estadounidense, planeamos continuar con este ejercicio de entrevistas y vamos a ampliar nuestro abanico y nuestro espectro de intereses también. Yo sé que hemos empezado muy concentrados en la política, y es normal que así sea porque estamos en un año electoral, electoral en México, electoral en Estados Unidos, y son dos elecciones que serán cruciales para ambos países. Pero nuestros intereses van mucho más allá de la política y de la coyuntura electoral, y por eso los invito a enviarnos sugerencias a través de nuestras redes sociales, ya sea a la mía, @LeónKrause, o a través de Letras Libres. Háganlo, por favor, lo vamos a apreciar muchísimo. El día de hoy, una conversación con Macario Schettino. Macario es un economista de renombre, un hombre además de una tremenda elocuencia cuando se trata de explicar ese tema que no a todos se nos da con facilidad, que es la economía. Pero no solamente eso, Macario Schettino ha tenido una larga carrera en la academia y también ha tenido una cercanía suficiente con el poder como para poder a su vez criticarlo y estudiarlo y analizarlo. Y mucho más cuando se trata de Andrés Manuel López Obrador, un hombre al que Macario conoció de manera cercana, colaboró con López Obrador, Macario Schettino, en su tiempo y luego se distanció. Ha sido una de las voces más críticas, más claras, más lúcidas de este sexenio, y por eso lo hemos invitado el día de hoy, cuando ya se acerca la fecha de la elección presidencial en México, para que nos ofrezca no solamente un diagnóstico de este sexenio que ya termina, ya está en sus meses finales, sino, quizá más importante, lo que sigue para México, gane quien gane la elección del 2024. En Ciberdiálogos, Macario Schettino. Macario, déjame comenzar con una pregunta singular. ¿Qué ha transformado la Cuarta Transformación?
Bueno, creo que sí hay una transformación y consiste en una restauración autoritaria, que sin embargo no es exactamente restauración, no es un regreso al viejo PRI, sino la intención de construir un sistema autoritario pero mucho más centrado en una persona que en una institución. El PRI fue una institución construida a lo largo del tiempo que tenía reglas que permitían reemplazar a las personas, evitar los conflictos, y aquí todo se ha concentrado en una sola persona. Muchas gentes creen que lo que ha estado ocurriendo es que se ha concentrado el poder en la presidencia. Yo no creo que sea así. Creo que se ha concentrado en la persona que está en la presidencia, y por eso mi preocupación de que cuando termine su periodo deje de ser presidente, pero quiera mantener el poder en sus manos.
Así que la transformación ha sido una regresión, no una evolución.
Ah, sí, sin duda. Sobre todo si lo piensas en términos de que quisiéramos que México evolucione hacia una democracia liberal, con una economía de mercado, con una sociedad justa. Bueno, la Cuarta Transformación es una regresión, es un sistema autoritario con una economía que no es competitiva, nos hemos convertido en un país más aislado, indudablemente es una regresión.
Has dicho, Macario, has escrito que en México no tenemos un Estado funcional. Explícame a qué te refieres.
No hemos logrado construir las instituciones adecuadas para que el Estado cumpla sus funciones. La función básica de cualquier Estado es garantizar la seguridad de las personas, tanto frente a ataques del exterior como frente a conflictos en el interior. Eso es lo que genéricamente llamamos seguridad nacional e impartición de justicia. Eso no hemos logrado desarrollarlo bien en México y en este sexenio, indudablemente, las cosas han empeorado. Quienes debían estar a cargo de la seguridad nacional ahora son albañiles o atienden aduanas o cuidan medicinas. Y la impartición de justicia es imposible si el presidente considera que está por encima de la ley. Siguiendo su ejemplo, una gran cantidad de políticos han empezado a actuar fuera de la ley y esto hace imposible el funcionamiento. Entonces, incluso en ese nivel tan básico de lo que debía ser un Estado, no están funcionando bien las cosas. Sin embargo, también durante este sexenio se deterioró mucho la gestión pública. El presidente nombró personas en las secretarías de Estado que no tienen la competencia necesaria, y esto no fue solo al nivel de secretarías de Estado ni de subsecretarías, se fue mucho más abajo, direcciones generales, direcciones de área. Entonces dejamos de tener el capital humano que México había acumulado en décadas en materia de gestión pública, les quitó además el presupuesto, y esa es la razón por la cual ninguna secretaría está funcionando y el presidente tiene que recargarse tanto en las Fuerzas Armadas para que alguien haga algo. Entonces, pues por donde le veas, el Estado no está siendo capaz de cumplir con su trabajo.
Déjame introducir el tema económico, que es tu especialidad, entre varias otras, pero es tu especialidad. Algunas voces sugieren que México ha perdido oportunidades muy específicas en este sexenio, dado el panorama geopolítico. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Sí, sin duda. En este momento que hay un conflicto entre comercial y geopolítico entre China y Estados Unidos, creo que México tendría amplias posibilidades de incrementar su presencia en Estados Unidos. No lo hemos podido hacer. No tenemos algunos elementos que son necesarios para ello. Algunos vienen desde muy atrás, pero el caso, por ejemplo, de infraestructura se nos ha deteriorado en este sexenio porque no hay inversión en ello. En el caso de energía es peor todavía porque perdimos un avance muy grande que traíamos hacia energía limpia y ahora no lo tenemos. A eso hay que sumarle, por ejemplo, la falta de capital humano, que eso es un problema de décadas, no es de este gobierno. Pero creo yo que sí, en este gobierno se han ampliado las falencias que tiene México para poderse incorporar de manera adecuada a una Norteamérica que va a convertirse en el eje alrededor del cual vamos a funcionar.
¿Por qué no crecimos, en términos generales, por qué no crecimos al ritmo que prometía López Obrador?
De entrada, cuando él llega en 2018, diciembre, la economía estaba creciendo como lo había hecho los 40 años anteriores, a un ritmo de 2.2% anual. Así estuvimos creciendo, incluyendo crisis y lo que fuera. En su primer año de gobierno, la economía se va a números negativos, la estanca. Cuando no había ningún problema global o de cuestiones económicas, no había nada, pero las decisiones que toma, cancelar la construcción del aeropuerto, echar abajo la reforma energética, provocan que los empresarios le bajen a la inversión, el gobierno no gasta más, la gente no consume, y entonces la economía se nos va a números negativos. Viene entonces la pandemia. Cuando ocurre la pandemia, todos los países del mundo deciden apoyar a su gente para que aguante el golpe, porque el confinamiento, sí fue una contracción económica muy seria. En México no se hizo nada de esto, no hubo ningún plan de apoyo. Entonces, cuando viene la recuperación, México se recupera muy lentamente. Es solo hasta 2023 que empezamos a recuperar el tamaño de la economía que teníamos en 2018. Con el crecimiento poblacional de esos 5 años, bueno, el ingreso por habitante hoy sigue por debajo del nivel de 2018. Entonces, pues creo yo que esa es la explicación más rápida.
¿Cómo explicas que la decisión del gobierno haya sido no dar esos apoyos a los que te referías durante la pandemia y comportarse tan lejos de lo que uno podría esperar, digamos, de un gobierno progresista y más bien irse al otro lado, a otro tipo completo de ortodoxia? ¿Cómo lo explicas?
Lo dijo el mismo López Obrador, la pandemia le cayó como anillo al dedo.
Es decir,
le permitió ganar 2 años. Esos 2 años donde no hay gasto adicional son los que le permitieron llegar al cierre del sexenio. Ahorita, en este momento, el déficit fiscal del año pasado fue de más de 4 puntos del PIB. Para este año será de 5 puntos del PIB. Esas cifras son equivalentes a las que México tenía en los años 80, en aquella época en la que vivíamos en crisis permanente, precisamente por los excesos de gasto. Entonces, el tiempo que le dio esto a López Obrador le cayó de lujo. En vez de gastar el dinero en programas de apoyo, pudo ir armando las cosas para repartir mejor a los viejitos a través de su programa de pensiones, a los jóvenes a través de las becas que están dando, y con esto comprar votos, que ese ha sido su objetivo desde el principio. Si no hubiera ocurrido eso, creo que el golpe duro de la economía se hubiera notado en 2022 y no en 2024, como está haciendo ahora.
Ahora, esos programas de apoyo a tanta gente en México que tú sugieres son una estrategia clientelar, no eres el único, evidentemente, que lo sugiere. La candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, ha dicho que los piensa mantener. Explícame por qué.
¿Por qué los quiere mantener? Porque nadie en su sano juicio en una campaña política anuncia que le va a quitar dinero a los votantes. Es imposible.
¿Pero tiene sentido mantenerlos más allá del cálculo político, desde el punto de vista
económico? No, en términos financieros no hay manera de sostener esto por mucho tiempo. Creo que lo que se puede hacer es no cancelarlos, porque, insisto, cancelarlos sería absurdo, pero ir frenando su crecimiento en el tiempo y esperar que esto pues vaya siendo una carga menor conforme en parte la inflación se va comiendo eso. Es lo que hacen todos los gobiernos en todas partes del mundo con el costo de las pensiones.
¿Qué opinas de los proyectos de infraestructura? Ahora que nos acercamos ya a final de sexenio, ya los tenemos, digamos, ahí frente a nosotros, algunos en funcionamiento, otros a medias, otros ni siquiera han comenzado. ¿Qué opinas de los 3 grandes proyectos que ocuparon obsesivamente la atención y los recursos de este gobierno?
El único que está en funcionamiento realmente es el aeropuerto Felipe Ángeles. Este es un aeropuerto muy chiquito, que no puede reemplazar al aeropuerto de la Ciudad de México y está muy mal comunicado, por lo tanto tampoco complementa al aeropuerto de la ciudad, de manera que en mi opinión pues no sirve. Va a ser un gran aeropuerto internacional de Ecatepec, pero no puede reemplazar al aeropuerto de la capital del país. Dos Bocas ya la inauguraron 3 veces, pero no ha producido ni 1 litro de gasolina. Todo indica que no les va a dar tiempo de producir, y si llegaran a producir no tienen los ductos para sacar la producción, entonces esa cosa no va a operar en un rato. El Tren Maya no lo van a acabar, ya lo reconoció López Obrador. Ahorita va de su rancho a la Riviera Maya, ese es el camino que lleva el tren, ese sí está operando. La vuelta de regreso por Tulum y luego Calakmul, esa es la parte que yo no creo que vayan a acabar nunca. Él ya reconoció que no acaban en este sexenio, pero dice que lo van a terminar los que siguen. La verdad es que el daño ecológico que es exactamente en esa parte es tan grande que va a ser difícil que alguien que no sea López Obrador quiera seguir construyendo eso. No tiene ningún sentido.
El gobierno con mucha frecuencia remite al tipo de cambio como evidencia de una fortaleza económica. Lo acaba de hacer hace unos días de nuevo en un mensaje por Twitter, Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas al respecto? La pregunta más bien debería ser, ¿Tienen razón en presumir el tipo de cambio como una fortaleza de la política económica del gobierno?
No, el argumento es que cuando López Obrador era joven, las devaluaciones aparecían junto con la crisis económica. Era una época en la que México usaba tipo de cambio fijo y entonces pues se aguantaban hasta el final, y cuando lo movían pues siempre era una tragedia. México tiene tipo de cambio flexible desde 1995, y esto pues implica que realmente no puede uno tener una gran devaluación, y entonces el tipo de cambio deja de ser algo muy importante. Pero para los términos del discurso de López Obrador y para su público, pues esto sigue siendo bien importante, ¿no? Tenemos fijación los mexicanos con el dólar. El valor del tipo de cambio de peso contra el dólar no depende prácticamente para nada del gobierno mexicano. Puede uno argumentar que depende un poquito del Banco de México, pero no del gobierno en sí. La razón es que las tasas de interés son las que mueven los dineros entre países. Si yo ofrezco una tasa de interés muy grande en México, pues habrá mucha gente en Estados Unidos y en Europa que quiera traer dinero a México, comprar pesos y en consecuencia elevar el valor del peso frente al dólar. El peso se define su valor en el mercado de divisas. Ahí se mueven todos los días 150 mil millones de dólares en pesos. Eso significa que en 3 días estás moviendo el equivalente a todo el comercio internacional de México de un año. Entonces, quien define el valor, pues es el mercado financiero. Cuando en 2022 México empieza a subir sus tasas de interés para enfrentar la inflación antes que Estados Unidos, pero sobre todo antes que Europa, el margen es tan grande que todo el mundo se viene para acá. En ese año tenemos un debilitamiento del dólar y luego un fortalecimiento muy grande que implica que el euro se tiene que ajustar, por ejemplo, durante 2022. El peso mexicano no se ajustó, se quedó ahí en 20, en vez de moverse a 23, que hubiera sido el movimiento equivalente del euro. Entonces, cuando empieza ahora el debilitamiento del dólar de 2023 a la fecha, mientras que el euro se va recuperando un poco, nosotros en vez de movernos de 23 a 20, que hubiera sido lo lógico, nos movemos de 20 a 17. Y ese es el 17 que tanto celebra el presidente. Para exportadores, para personal del sector turismo, es una tragedia espantosa. No estamos vendiendo, dejaron de llegar turistas, porque México está muy caro. Pero pues para la venta del discurso de que es un mago de las finanzas, pues le está siendo útil, ¿no?
Hace poco reconocía ciertos logros, por ejemplo, el mercado laboral. ¿Qué impacto ha tenido el aumento al salario mínimo? ¿Es un acierto eso? ¿Eso sí es un acierto?
A mí no me gusta mucho la idea. Me gustaba la idea de que había que corregir el salario mínimo cuando se presentó en el sexenio de Peña Nieto, que él fue el que hizo todo el proceso para poder empezar a subir el salario. Creo que se ha exagerado en el aumento. En este sexenio el salario mínimo ha crecido más de 100%, o sea, más que duplicado. El efecto en el salario promedio de los trabajadores formales es exactamente el mismo que tuvimos en el sexenio de Fox o en el sexenio de Peña Nieto. Es decir, a pesar de este gran aumento del mínimo, el salario promedio se mueve lo mismo que en sexenios anteriores. Y si en lugar de medir el salario en términos reales, quitando inflación, lo mido contra alimentos, este sexenio es el peor junto con el de Calderón. Prácticamente hablando, un trabajador formal en México hoy tiene el mismo ingreso medido en alimentos que tenía en 2018. Pueden comprar la misma cantidad de tortillas, la misma cantidad de queso, de carne o de lentejas. Entonces, pues yo no creo que sea un gran triunfo el mercado laboral tampoco.
¿La pobreza?
Pobreza hay una pequeña reducción entre 2016 y 2022, o 2018 y 2022, con un detalle. En realidad, la gente tiene un poquito más de ingreso, pero el costo en salud que tienen que pagar los mexicanos crece tanto que se come ese ingreso. Y entonces todos los grupos de población en México en 2022 gastaban más en alimentos de lo que gastaban en 2018 o 2016, que es una señal que los economistas usamos para saber si la gente empobrece o no. Si gastas más en alimentos es porque eres más pobre. Y sobre todo gastaban menos en educación en 2022 de lo que gastaban en 2016, que es una señal de que la gente está empobreciendo. Entonces, aunque aparentemente su ingreso crece, el costo del gasto de salud, el gasto de bolsillo en salud, se comió ese incremento, se comió un poco más y dejó a la gente más pobre.
Ahora que nos has compartido tu diagnóstico de lo que ha sido, casi podemos decir lo que fue este sexenio, dime, específicamente en materia económica, ¿qué le espera a quien gane el 2024?
Le espera algo difícil. Las finanzas públicas, como decíamos, están desequilibradas, el déficit es muy grande. La Secretaría de Hacienda ha insistido que para 2025 esto se puede equilibrar un poco porque ya no se gastaría en el Tren Maya o en Dos Bocas. Eso en principio no está claro, pero en realidad el problema del déficit en este momento no es por el gasto de inversión. El gasto de inversión en este sexenio es más bajo que el que había en el sexenio de Peña Nieto. El gasto importante que estamos teniendo hoy es en pensiones, tanto las pensiones antiguas, las del Seguro Social y el ISSSTE, como las pensiones nuevas. Si sumamos esos dos bloques de pensiones, el costo de las pensiones es prácticamente del mismo tamaño que el déficit que vamos a tener en este 2024, 2 billones de pesos. Para el 2025 esto va a continuar y le va a complicar mucho la vida a quien sigue. Yo creo que hay alguna solución que pasa por dejar de rescatar Pemex, por abrir el mercado energético, como decía la reforma. Esto le daría un buen margen para poder tener de ahí algunos recursos para financiar este déficit del que estamos hablando.
Justo te iba yo a preguntar por Pemex, que hemos hablado poco de Petróleos Mexicanos. Sé que eres pesimista, digamos, en función del presente y el futuro de Pemex. ¿Hacia dónde va?
Pemex está absolutamente quebrado, esto es desde hace tiempo, no nada más en este sexenio, pero en este sexenio se cometió el error de frenar la reforma energética. La reforma se había pensado para ayudar a Pemex a bien morir, es decir, irle quitando buena parte de la refinación, que es en donde se pierde muchísimo dinero. Permitir que otros empezaran a explotar el territorio también, porque con eso pues ayudas a que Pemex no tenga que dedicar tantos recursos. De cualquier manera, quien saque petróleo en México le tiene que pagar al gobierno. Para cuando se hizo la reforma, las empresas privadas iban a pagar más que Pemex. Al día de hoy pagan muchísimo más porque a Pemex le están perdonando el pago, que es algo que a mí me parece criminal. Es decir, la razón de ser de Pemex es que la renta petrolera sea de los mexicanos y ya no está siendo de nosotros, Pemex queda con ella. Entonces, yo creo que no tiene mucho futuro esta empresa. Creo que yo me regresaría a la reforma de 2013, volver a bajar el nivel de producción de las refinerías, porque te insisto, ahí perdemos dinero. Ahora que ya se compró Deer Park, pues ahí puede uno obtener gasolina más barata. Si algún día opera Dos Bocas y no lo hacen mal, pues a lo mejor ahí sacamos otra parte. Pero no importa qué hagamos en México, tenemos que importar. Para la cantidad de gasolina que se consume hoy en México, la cantidad de petróleo que debíamos producir está cerca ya de 3 millones de barriles diarios. Y Pemex produce la mitad de eso. Y no se ve en el corto plazo que esto pueda cambiar. Entonces, sin importar quién sea, vamos a tener que importar gasolinas.
Hablemos brevemente de la elección, Macario. Claudia Sheinbaum tiene la ventaja al día de hoy. Varias dudas la rodean. Una de ellas es el calibre de independencia, digamos, que pueda llegar a tener frente a López Obrador o que quiera tener. ¿Crees que, Claudia Sheinbaum busque distanciarse del presidente? Y de ser así, ¿crees que lo logre?
No te puedo contestar la primera porque no sé en qué está pensando la señora. No tengo idea de si quisiera o no separarse. Creo que no va a poder, eso sí. ¿Por qué no podría? Porque el poder no está en la presidencia, decía yo. El poder lo ha concentrado López Obrador en su persona. Él está nombrando los candidatos al Senado y a los diputados. Él nombró a quienes hoy son gobernadores. Destruyó todo el funcionamiento de la gestión pública. Entonces, cuando llegue la señora Sheinbaum y quiera hacer algo, pues el que tiene el control de todo es López Obrador y no la va a dejar. Esto suponiendo que efectivamente quisiera enfrentarse a él. Entonces, yo no veo cómo podría hacerlo. De hecho, hoy mismo López Obrador le está complicando mucho la vida a Sheinbaum porque la humilla con frecuencia. Es algo que para mí es una señal clara de que López Obrador ya no está con nosotros, ya le falla mucho la cabeza. Que un presidente quiera ayudar a su candidato a ganar, incluso violando la ley, pues me parece que está mal, pero es algo aceptable, razonable, lógico. Pero que el presidente humille a su candidata para demostrar que el único que manda es él, eso es demencia. Y eso es lo que ha estado haciendo López Obrador. Entonces, en este momento a Claudia Sheinbaum le convendría romper con López Obrador y empezar a mostrarse distinta, pero no puede hacerlo, porque lo único que le permitiría ganar es la popularidad de López Obrador. Y cuando llegue al poder y quiera romper, pues tampoco va a poder, porque todo el poder vendrá de López Obrador.
Macario, tú has sido crítico de López Obrador desde hace tiempo y lo haces con conocimiento de causa porque lo conociste y lo conoces bien. ¿Cómo era aquel López Obrador del que estuviste cerca y cómo lo ha cambiado el tiempo?
Bueno, era un personaje autoritario. Esa fue la razón por la cual me separé lo más pronto posible de él. No, yo no soy bueno para trabajar con autoritarios. Él fue destruyendo a todos los que lo construyeron. En el periodo en el que yo estuve cerca de ese grupo político, yo me acerqué realmente a través de Cuauhtémoc Cárdenas y luego trabajé con Cuauhtémoc en el gobierno de la ciudad. E incluso recuerdo haberle dicho a Cuauhtémoc que López Obrador iba a destruirlo. Y lo único que logré es que el ingeniero se enojara conmigo. Pero era muy obvio, eso había hecho con Porfirio, eso hizo después con Cuauhtémoc y con Rosario Robles, y a eso ha hecho con todos. Es una persona que solamente piensa en sí misma, es un narcisista, y su nivel de narcisismo es tan grande que no puede tener empatía con los demás. Esto creo que es evidente ya después de 5 años, ¿no? Entonces creo que es una persona que está mal de sus facultades por estas cosas que digo, son trastornos de la mente. Muy parecido a lo que es el señor Trump allá en Estados Unidos. Y yo creo que lo único que ha ocurrido es lo que ya sabemos, el poder no cambia a la gente, nada más la muestra como es.
Por último, Macario, cuando ves a México, si todo se mantiene como está, ceteris paribus, y gana Claudia Sheinbaum, y se cumple lo que decías, la dificultad que tendría la potencial presidenta Sheinbaum de alejarse de Andrés Manuel López Obrador, de ganar una cierta independencia. ¿Eres optimista o pesimista sobre el futuro de México?
Bueno, soy optimista en el sentido de que pienso que muy probablemente Claudia Sheinbaum no gane la elección. Ese es mi primer rasgo de optimismo. Creo que las encuestas se están midiendo muy mal lo que está ocurriendo por razones técnicas, no nada más por mala fe, que lo hay, pero incluso los buenos encuestadores en México les cuesta trabajo medir hoy. Los votos que se emitieron en México entre 2021 y 2023 fueron los mismos para Morena y para la coalición de oposición. De forma, pues, que yo creo que arrancan parejas las dos candidatas. Entonces, pues no veo todavía esta garantía de que ganase Claudia.
Pero si llega. No se ha cocido el arroz, no se ha cocido el arroz.
No, para nada, en absoluto. De hecho, pues creo que las cosas están desequilibrando en contra de Claudia. Yo creo que todavía trae ventaja, pero no es una ventaja de dos dígitos. Y se ha ido cerrando. En febrero fue muy claro, es decir, Xochitl la aprovechó muy bien el mes de febrero. Y ahora ya en campaña, pues ha ido creciendo. Y te insisto, Claudia trae encima al loquito del palacio, no la deja trabajar.
Y no es, pero Xochitl tiene arrastrando también su propia losa, que son los partidos.
Sí, pero pesa, yo creo que más ahorita López Obrador que los partidos. De hecho, creo que esto puede resultar una bendición para Xochitl. Conforme ella va actuando y los partidos no, se va haciendo más claro que ella viene de fuera del sistema político. Y eso es lo que ha hecho ganar a muchísimas personas en los últimos 9 años en todo el mundo. Donald Trump ganó por eso, pero también Macron y también Arévalo en Guatemala y Noboa en Ecuador y Milei en Argentina.
Y Bukele.
Y entonces, pues creo que si tú vienes de fuera, la gente dice, este es creíble. Y creo que eso es lo que ha estado logrando Xochitl. Vamos a ver qué acaba, pero en principio yo lo que te diría es, yo veo competencia. Vamos a suponer, como tú dices, que gana Claudia Sheinbaum, intenta gobernar, no lo logra porque López Obrador la está, le tiene todos los hilos, y entonces ella va a tener que hacer pues lo que le dijo López Obrador el 5 de febrero, tratar de aplicar pues el mapita que ya le dejaron. No veo cómo podrían tener mayoría calificada en el Congreso, entonces no creo que logren sacar muchas de esas cosas, pero pues si llegan a tener suficientes diputados y senadores, van a estar continuamente peleando. Viene aquí un elemento que yo creo que no mucha gente ha estado analizando, pero es clave para el futuro. Si gana Claudia Sheinbaum y al mismo tiempo gana Clara Brugada la Ciudad de México, esto es todavía peor para la pobre de Sheinbaum, porque va a tener en la Ciudad de México al chavismo, es decir, al grupo de Martí Batres, de Clara Brugada, de la esposa del presidente, de toda esta gente que sí quiere que México sea Cuba, Entonces va a ser dificilísimo. Realmente yo siento pena por Claudia Sheinbaum, porque si no gana, pues está mal, pero si gana está peor.
Macario, te agradezco mucho esta conversación para Ciberdiálogos. Gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, León.
Hasta ahí la conversación con Macario Schettino. Amigos, gracias por seguir estos Ciberdiálogos. Como siempre, les agradezco mucho su atención, su presencia y también su voluntad para difundir esto que hacemos, para compartir esto que hacemos en sus distintas redes sociales y no solamente a través de redes sociales. Platiquen sobre Ciberdiálogos si es que les han gustado estos ejercicios con sus amigos, con sus conocidos, para que más gente nos conozca. Y si les han disgustado estos Ciberdiálogos, hagan lo mismo, porque se trata precisamente de comenzar un diálogo entre todos nosotros. Yo sé que a veces no se encuentran aquí las opiniones que a ustedes les parecen las más parecidas a lo que ustedes creen, pero es un poco lo que tratamos de hacer en estos Ciberdiálogos. Conforme pase el tiempo, ampliaremos nuestro abanico para que las opiniones sean siempre plurales, siempre plurales, para que ustedes encuentren aquí opiniones con las que están en desacuerdo y opiniones con las que están de acuerdo, pero que nunca se vayan de estos Ciberdiálogos, porque se trata precisamente de ejercer la tolerancia, de aprender todos unos de otros y de incrementar nuestro acceso a una cultura de debate sana y democrática. Gracias por estar con nosotros. Escríbanme en mis redes sociales. Sigan a Letras Libres. La próxima semana, un nuevo Ciberdiálogo.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.